Vamos a hablar ahora de salud porque el 14 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis, una enfermedad silenciosa que, por desgracia, sufren muchísimas mujeres y de la que todavía no se conoce, no se visibiliza tanto como debiera. Para nosotros es importante el tema de la visibilización y por eso vamos a hablar con Ana Ferrer, que es la presidenta de la Asociación Endosurfem, la Asociación Andaluza de Endometriosis y Salud Femenina. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Ana, seguimos en esa lucha por visibilizar la endometriosis, ¿no?
Pues sí, no hay otra. Marzo, mes de la mujer, marzo, mes de la endometriosis, no es una casualidad, ¿vale? No es una casualidad, puesto que si hay una patología denostada, maltratada por la sanidad a nivel mundial, precisamente es una patología que solo sufren mujeres. Y que solo sufren mujeres en un porcentaje bastante preocupante, porque hablamos del 10 al 15 de la población femenina. Otra patología con esta incidencia tendría una solución o al menos un abordaje decente, pero no es el caso nuestro.
Claro, ¿por qué pensáis que no es el caso vuestro, Ana?
Mira, es muy sencillo. A ver. Francia, en el año 2022, el propio presidente Macron identificó el problema y lo dijo públicamente como un problema de salud pública, que lo es. Porque hablamos que en España podemos rondar los 2,5 millones de mujeres perfectamente. No es una cifra baladí. En ese momento se puso en marcha una estrategia nacional con centros de referencia, formación, que es lo que llevamos pidiendo las mujeres años, ¿no? Formación de profesionales en la materia, de radiólogos, de cirujanos, de otras especialidades que también afecta a la endo, como puede ser cirugía digestiva, urinaria, y todo esto. Y actualmente están a la cabeza de todo, con diagnósticos que han bajado de media y con tratamientos incluso de ultrasonidos que ahorran cirugías. Está claro que es una cuestión, como podemos ver, de voluntad política. Si cualquier patología, como por ejemplo, vamos a hacer un símil, aunque no es un símil, una hiperplasia benigna de próstata, que afecta al varón a partir de los 50 años, ¿no? Se tarda en diagnosticar 4 semanas. 4 semanas, ¿vale? No tiene la misma categoría porque no es tumoral como es la nuestra, no pone en peligro la vida como la nuestra. En muy pocos casos pueden tener problemas graves, pero hablamos de una detección rápida. Es más, cuando se tarda en la detección es porque el hombre no va al médico,
Claro.
¿vale? Porque no va. O sea, nosotros vamos, pero ellos no van. Entonces dice, es que tardó 2 años. Bueno, a ver, José Antonio, es que fuiste al médico el mes pasado y llevas con síntomas desde 2022. O sea, eso ya es otra historia, ¿vale? De concienciación. Pero en nuestro caso hablamos de diagnósticos de media de 8 a 10 años, de media, de media. Hay mujeres que tardan 30. Claro, obviamente cuando llega el diagnóstico, la patología está muy avanzada, muy extendida y la calidad de vida, pues, es bastante complicada.
Claro, porque Ana, vamos a explicarle a los oyentes que todavía no estén muy puestos en esto de la endometriosis, ¿con qué síntomas se manifiesta? ¿Qué síntomas es lo que tenéis vosotras?
Vale, en un primer lugar, por regla general, porque tampoco es una norma, la patología es un traje a medida, ¿eh? Hay incluso asintomáticas, que eso es lo más peligroso. Pero suele ser una dismenorrea. ¿Qué es la dismenorrea? Pues el mal llamado dolor de regla. Pero no un dolor de regla que tú te tomas un ibuprofeno, un paracetamol o incluso un enantium y tú vuelves a tu vida. No, no. Un dolor de regla que literalmente tomes lo que tomes, no te puedes levantar de la cama, ¿vale?
Claro.
Incapacitante. Y esto pasa ya a chicas muy jovencitas, que es donde suele empezar la patología. Que no es una norma tampoco, porque también hay normas que empiezan en la menopausia, ¿no? Como que ese cambio hormonal a la endometriosis no le gusta demasiado, ¿no? Pero bueno, también hay mujeres que comienzan con los 30 o después de un parto. O sea, si estás viendo hay algún cambio, ¿no? Entonces, ese es el primer síntoma, pero hay muchos más. como por ejemplo dolor al orinar, dolor al defecar, dolor con las relaciones sociales, con las relaciones sexuales, perdón, infertilidad, dolor pélvico, dolor pélvico que se puede cronificar y no sabes por qué, sintomatología digestiva que no viene al caso, que te diagnostican un síndrome de intestino irritable y te coincide con tu ciclo, ¿vale? Incluso piedras en el riñón, que no hay piedra, pero que justamente esa infección, esa sangre en la orina, aparece cada 28 días. Y entonces son signos que parece que no, pero son muy significativos, porque suelen ir ligados al ciclo de la mujer.
Claro. Y con todos estos síntomas, una va al médico, Ana, y que lo diagnostiquen, también se vuelve muy complicado, ¿no?
Pues un vía crucis, ¿vale? Porque, el primer problema que tenemos, y es que en la sociedad en general, y aquí es donde viene el machismo, se normaliza el dolor de la mujer. Como que somos todas Wonder Woman y tenemos que aguantar lo que nos echen. Pero la regla y lo que se percibe, no solo. Entonces, empezamos mal, ¿no? Empezamos con que se normaliza el dolor de la menstruación, que es el primer síntoma más común y que nos puede poner un poquito alerta, ¿no? Para ir al ginecólogo. Claro, si empezamos así, si tú vas, no sé, yo tengo unos dolores que no sé por qué, que me quiero morir. Y lo primero que te dice la señora o el señor, que esto no tiene sexo, ¿vale? El machismo no tiene sexo.
Sí.
El que está delante tuya es, bueno, es que la regla duele.
Claro.
Entonces tú sales de allí con cara de idiota, pensando que eres una flojita de la vida, que tu madre, tu abuela y tu tía han tenido la regla y han parido, y que tú no eres capaz de llevar una menstruacioncita, ¿vale? Cuando después se entera, a los 10 años, como te digo, media, que esto tenía nombre y apellidos, que la dismenorrea por patología, en el caso de la endometriosis, es un dolor insoportable, que te clavan cuchillos en el vientre, tú dices, ah, pues no, era flojita, ¿no? Pero es que me han normalizado el dolor. Entonces, lo primero que pedimos siempre, nosotras somos de nueva creación, pero llevamos muchos años en la lucha. Hemos estado en una lucha local, hemos estado en la lucha nacional, ahora estamos en una lucha autonómica por las competencias sanitarias, pero siempre llevamos diciendo lo mismo, no normalicemos el dolor de la mujer. Cuando hay un dolor, es por algo, porque nadie le dice a ellos, me duele aquí, ah, pues es que eso duele. No. Un dolor en el pecho, eso duele, ¿no? Un dolor en el pecho, vamos al cardiólogo, ¿no? O vamos a hacerte un electro. A ver qué pasa, ¿no? No puedo respirar, bueno, pues vamos a tomarnos. No, sin embargo, un dolor en la pelvis, un dolor inflamatorio, un dolor menstrual, lo normalizamos. Y no solo puede ser una endometriosis, es que puede ser cualquier cosa que no es bienvenida.
Claro. Aquí se pueden juntar otras cuestiones. Has mencionado la asociación, Ana. Estáis formadas recientemente, sois muchas las que ya venís trabajando mucho tiempo. Me decías fuera de micro que además de la endometriosis, pues también tratáis otros temas de salud femenina que también siguen olvidados, por desgracia, ¿no?
Pues sí, porque son hermanas de la misma rama, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, también muy denostado, también muy infradiagnosticado, también muy subestimado y que puede traer consecuencias graves en la mujer, incluso a nivel cardiovascular, eso no se tiene en cuenta. Los miomas uterinos es algo muy común en la mujer y prácticamente lo que te toca cuando te sale un mioma es aguantar, esperar, tomar hormonas, igual que nosotras, y en todo caso operar. Es como así un poco frustrante, ¿no?
Claro.
No estamos encima. Entonces, en este ámbito, la vulvodinia, o sea, la propia, o sea, es de juzgado de guardia con una constitución que nos garantiza unos derechos igualitarios en el artículo 14, que, por ejemplo, se preste muchísima atención a una disfunción sexual masculina, y que se le medique correctamente, con una pastilla azul que todos conocemos, ¿no? Y tal, rápidamente, porque es un problema. Oye, que es un problema, ¿eh? Y que no estoy diciendo lo que sea. Sin embargo, el dolor de la mujer en la relación sexual se normaliza te toca aguantar. Es más, oye, esfuérzate un poco y búscate el problema en la mente, porque te vas a quedar sin pareja. O sea, es como que, oiga, perdón, es que me duele, es que tengo dolor, es que no puedo. Sin embargo, es como que, pues haz un poder. ¿Cómo que haga un poder? Estamos hablando que si un señor tiene un problema de disfunción, hay que comprenderlo y ayudarlo. Pero si un señor tiene un problema de dolor, haga usted un poder.
Claro.
¿Un poder de qué? Que me quiten el dolor, porque hay formas de quitarte el dolor, sobre todo desde la fisioterapia. También muy inexistente en nuestro sistema público de salud.
Claro. ¿Cómo estáis trabajando en la asociación, Ana? ¿Cuántas estáis y cómo os estáis organizando todo esto?
Bueno, pues hemos partido desde Málaga, también estamos contando con chicas de Almería, contaremos próximamente con chicas de otras delegaciones provinciales que ya están ahí. Y pues básicamente tenemos varias ramas de actuación. Primero, cualquier mujer puede contactar con nosotras si tiene una duda, un problema, le han diagnosticado. Tenemos unas redes, tenemos una página en construcción, tenemos líneas de atención para acompañarlas y asesorarlas, ¿no? Porque el problema de esta enfermedad, fíjate qué curiosa, es que siendo tan prevalente, todas nos creemos habitantes de Marte. Pensamos que tenemos una enfermedad rara, que odio ese término rara, ¿no? Porque te toca una enfermedad rara y parece que lo que te toca es morirte porque la tengan tres, ¿no? Pero bueno, pero parece que es que no la tiene nadie. Entonces tú te sientes de otro planeta. Cuando te das cuenta que hay más gente en tu planeta que fuera, dices, madre mía, ¿no? Entonces, el poder escuchar, no hablar, escuchar a una mujer, sus dolores, su vida, su historia, cómo perdió una carrera universitaria porque no pudo ir a clase, cómo ha perdido un trabajo por dolores incapacitantes, cómo la ha abandonado una pareja, cómo no ha podido ser mamá, que es otro problema que tenemos muchas veces, ¿no?
Claro.
Simplemente el decirle, hermana, yo te creo porque estoy en las mismas, ¿vale? Ya ayuda un montón. Ya de ahí asesorarla, cuáles son los trámites, dónde tiene que ir, cómo es el proceso dentro de la sanidad pública, dónde están las unidades de referencia que brillan por su ausencia y las pocas que hay no las desmantelan. Pero eso es otro tema. Y tal, ¿qué puede hacer para mejorar su vida, su alimentación, su calidad de vida, su ejercicio físico? Todo esto, para eso estamos nosotras. Además de esto, también hacemos lo que llamamos incidencia política, que es la incidencia política. Bueno, en esta vida, nos guste o no, todo es política, nos gobiernan políticos, ¿no? Y es con ellos, con los que hay que hablar y algunas veces obligar a que tomen las medidas, ¿no? Nosotros venimos de una lucha estatal donde se consiguieron, por ejemplo, las dos primeras unidades oficiales de endometriosis de España, que fueron las andaluzas, que hoy distan mucho de lo que eran o de lo que iban a ser, ¿vale? Pero se consiguió en papeles oficiales, ¿no? Esa es nuestra lucha, esa es nuestra incidencia política. Tenemos que conseguir que eso que ha pasado en Francia con Macron, nuestros políticos españoles tomen esa conciencia, que no sé si es que no la han tomado, no se han enterado o no les interesa. Te lo digo en serio.
Claro. Ana, ¿y el resto de la sociedad qué podemos hacer? ¿Cómo os podemos ayudar para seguir visibilizando y concienciando sobre todo esto?
Primero visibilizar. O sea, cuando veas una mujer que te diga, oye, es que he estado fatal porque me ha tocado la regla, pregúntale, sin tapujos. Ya, la regla no es un tabú. No, eso de ir pasando la compresa por debajo de la mesa como si pasaras una sustancia ilegal, yo creo que ya en el 2026 podríamos empezar a dejarlo, ¿no? O sea, entonces, sin tapujo, o sea, existen patologías graves, como la endometriosis, que en su grado severo te destroza la vida, ¿eh? Que hay que mirar a tiempo y que hay que acudir a tiempo y darle información, bien de las asociaciones o bien lo poco que conoces por los medios de comunicación. Mira, si de algo estamos orgullosas las mujeres, es que en estos últimos 10 años hemos puesto la endometriosis en el mapa. Antes llegaba la fecha del 14 y pocos medios de comunicación contactaban con nosotras para difundirla. A día de hoy es impensable que eso no pase, como pasó con el cáncer de mama en su día, ¿vale? Esa es la idea, difundir. Cuando una mujer se encuentra un bultito, es una amiga tuya, tú que le dices, del médico, rápido, claro. ¿No? Bueno, pues si una mujer te dice que ha estado acostada 7 días por una menstruación, y es amiga tuya, te dirás, ve al médico, rápido.
Claro. Hay que seguir apoyando y sobre todo lo que decías, Ana, visibilizando. Que esto no, no puede quedar aquí. Ana, pues vamos Dime, sí.
Dime. No, y desnormalizando el dolor, por favor.
Sí.
No normalicemos.
Pues Ana, te damos las gracias por estar con nosotros este ratito en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Seguiremos hablando más veces de todo esto con todas las iniciativas que tengáis desde Endosur FEM y por supuesto siempre que tengamos oportunidad de concienciar y visibilizar sobre la endometriosis. Gracias por estar con nosotros, Ana.
Muchas gracias a vosotros, encantada.